Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 108. Profe Brenda Moller, bienvenida una vez más al podcast de Futbolera. Como si no coincidiéramos en otros espacios, estamos aquí una vez más. Para nada es queja, friend. Bienvenida a esta, no sé cómo llamarle, dinámica, experimento. ¿Qué es el día de hoy?
Vamos a llamarlo dinámica, friend. Gracias por invitarme una vez más a Futbolera. Ya extrañaba estar en este espacio místico, mágico, musical dedicado al fútbol femenil. Como fan del espacio, siempre es bonito escuchar los episodios como el que nos regalaste la semana pasada, hablando de un poco la evolución, ¿no? La evolución de nuestro fútbol. ¿Qué pasa cuando empieza a haber más nivel? ¿Qué pasa cuando hay más visibilidad? ¿Qué pasa cuando hay más oportunidades? Y cómo la ecuación se empieza a complicar. Y afortunadamente estamos en una posición en la que no, en inglés se le dice happy problem, ¿no? Un problema positivo. Y bueno, pues este episodio es continuación de aquel. Es una dinámica porque la doctora y yo pues les traemos una sugerencia, propuesta.
¿Una actividad? ¿Es? ¿Tal vez?
¿Actividad?
Claro. ¿Sí? Antes de pasar a nuestra actividad, así la vamos a llamar todo el programa, actividad, me gustaría escuchar tu opinión en general sobre la teoría que tu tía hizo de por qué hay jugadoras que sí están en selección y por qué no. Para los que escucharon el episodio de la semana pasada y para los que no, se las recuerdo rápidamente. Su tía considera que los tres criterios que están utilizando hoy por hoy en selección son el rango de edad, que sea una jugadora que tenga una constancia de por lo menos 2 o 3 torneos y que sea una jugadora casi, casi irreemplazable, que en una sola puedas encontrar 2 o 3 características que te permiten que no tengas que convocar a otras 3 jugadoras adicionales. ¿Crees que esto se está aplicando a la hora de decidir quiénes llegan a selección o qué jugadoras se están quedando fuera?
Por supuesto, y lo creo porque hay que recordar, yo lo hemos mencionado en varios espacios, el tema con las selecciones es que justo tienes que tener un equipo que sea multifacético, si lo queremos llamar así. Entonces tienes que tener jugadoras que te permitan rotar y presentar diferentes cuadros, tanto ofensivos como defensivos, porque pues no puedes tener todos los recursos normales, ¿no? Como en torneos largos. El tema de la edad 100%, no porque nosotras lo opinemos, sino eso es algo que ha expresado Mónica Vergara, ¿no? Diciendo, es un tema de visión a mediano y largo plazo. Entonces yo estoy al 100% alinea con esa teoría, friend.
Toda esta conversación, toda esta teoría salió, y se lo voy a decir aquí, porque pues sus tías ya están en TikTok, ¿no? Ya suben TikTok, ya suben videos, comparten, ¿no?, diferentes contenidos por esa plataforma. Pero, caso curioso, desde que subimos videos, han llegado personas que comentan sobre teorías, sobre percepciones que tienen, etcétera, ¿no? Una cosa en particular que a mí me llamó la atención, que alguien pidiera amablemente que explicara por qué Charlene Corral no llegaba a la selección y sale esta teoría. Pero otro usuario, que no recuerdo su nombre, pero prometo que en la descripción del podcast lo voy a poner y le voy a agradecer, sugirió que habiendo tanta calidad y aparentemente explicando que había un problema de exceso de calidad en la liga, hiciera un 11 de las jugadoras que no han sido convocadas por Mónica Vergara. Entonces, su tía decidió llevarlo más allá, ¿no? No solamente la profe Brenda está aquí para ayudarme a hacer ese 11, sino que trae su 11 para ponerlo en la mesa. Pero hay 3 reglas que le voy a decir a usted, mi escucha futbolero o futbolera favorite, para que vaya agarrando un pedacito de papel y anote. Porque para armar este 11 hay 3 reglas bien sencillas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Número 1, nuestro 11 no puede tener jugadoras que hayan sido convocadas por lo menos una sola vez en el proceso de Mónica Vergara. Puede ser que tengamos acceso a las convocatorias y las hayamos dejado en un documento para poderlas consultar rápidamente. Puede ser. Número 2, que la jugadora que va a proponer usted no forme parte de procesos de selecciones menores. Es decir, oye, que Villanueva, no se puede porque es sub-20. Oye, que Hannah Gutiérrez, no se puede porque es sub-20, ¿no? O sea, en ese entendido nos vamos a manejar. ¿Por qué? Porque son jugadoras que tienen su propio proceso y que cuando sea necesario darán el salto, así como Mónica ha llevado de a poco a jugadoras que vienen justo de estos rangos de edad y se han adaptado muy bien a la selección mayor. Y el punto número 3 es que sea titular en su equipo, porque cuando les pedí en redes sociales que me propusieran a quienes ustedes veían como arqueras, como defensas, como mediocampistas y como delanteras, me sugerían jugadoras que son banca en su equipo, no porque no sean buenas, sino porque actualmente hay una jugadora que trae mejor ritmo que ellas. Entonces, con esas 3 reglas, le invito a que arme su 11 y le vamos a dejar la plantilla en nuestras redes sociales, su profe y su doctora, para que nos compartan cuál es el 11 que ustedes contemplarían. Así que le pedí a la profe Bren que armara su equipo de la liga que pudiera ser una posibilidad de selección. Haga de cuenta que mañana va a haber una copa, la Copa Chipre, ¿no? Tienes que mandar una selección alterna para que veas a jugadoras nuevas, pero no puedes arriesgar a las que ya están porque quedan si se lesionan en un torneo que es amistoso. ¿Quiénes entran? ¿El equipo de la profe o el equipo de la doctora? Así que, friend, ¿te parece si empezamos con las arqueras?
Claro.
¿Cómo quieres armar esto? ¿Quieres decir por qué elegiste a quien elegiste? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Tú dime, tú aquí mandas. Tú tienes el badge de más participación en este espacio. Es más, tú ya eres dueña de una parte de este espacio de podcast. Claro, sí.
Qué maravilla, friend. Sí, pues podemos ir línea por línea y compartimos a nuestras opciones. Y damos las razones por las cuales las elegimos. ¿Te parece?
Me parece excelente.
Ok. Entonces, como dijo la doctora, vamos a empezar con la portería. Y mi elección para esta selección...
¿Alterna?
¿Ficticia? ¿Alterna? Es Ivette Alvarado Moreno de El Atlético de San Luis.
Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir.
Nadie.
¿Por qué elegiste a esa arquera?
Nadie. Pues mira, justo estuve pensando en los diferentes criterios que tendríamos que buscar en una arquera que pudiera competir contra rivales un poco más complicados. A mí hay dos. A ver, quiero aclarar algo antes, ¿eh? Para mí hubiera sido Steffi Jiménez, pero está lesionada. Entonces...
La profe haciendo su disclaimer, claro que sí.
Claro, por supuesto. Pero os voy a decir por qué. Son dos porteras que tienen características muy similares. A mí me gusta que son porteras con mucha presencia, o sea, son altas, que recorren bien las porterías, que miden bien las techadas, que luego puede ser contraproducente con porteras de una estatura un poco más pequeña. Quizás la única área de oportunidad que les vería es el juego con los pies, pero considero que también tienen un muy buen control de balón con los pies. Entonces, para mí, Ivette sería mi portera titular de esta selección alterna.
Excelente. Vaya anotándole a Alvarado en la portería a la profe. Yo elegí a Renata Macharelli. Es una de las jugadoras, no solamente que la audiencia de la comunidad futbolera eligió en las historias que compartí en mis redes, pero también creo que es una arquera que tiene buen resorte, ha hecho atajadas importantes, tiene buena reacción, estuvo en procesos de selección menor, pero yo pensaría que ya es momento de darle una oportunidad para competir por un lugar. Ahora, la portería es una de los puestos que está más peleado. Yo creo que primero va la delantera y luego va el arco. Me parece que siguiendo los criterios de constancia ha sido la que se ha mantenido en un rango, ¿no? Porque de pronto vemos a porteras que tienen un muy buen torneo y de pronto se caen. Y aquí Macharelli para mí cumple con los criterios. Los criterios que yo mencioné en mi teoría pagana de conspiración, ¿no? De que el rango de edad es importante, que sea una jugadora con características casi irreemplazables y que aparte tenga esta constancia. Entonces creo que entra perfecto en los tres. ¿Te parece si nombramos a los equipos?
Claro.
¿Cómo se llama tu equipo? All Star, Liga MX o...
Sí, Liga MX. Voy a decirte el nombre de mi selección al final.
Écheme usted su par de centrales.
Está muy difícil.
¿Y por qué?
O sea, está difícil porque tenemos muchas opciones centrales, la verdad. Pero mi primera central es Ania Mejía, ex Rayada.
Conectadas.
Sí.
Con hoy Chola. Sí. A ver. Se defiende a Mejía.
Sí, a ver, Ania por diferentes razones. También físicamente creo que es una jugadora que compite muy bien. Sin embargo, también Ania tiene cualidades a la ofensiva porque también anota. Entonces, para mí es una jugadora que te puede aportar al estilo de Rebeca Bernal, ¿no? Tanto a la defensiva como a la ofensiva en balones parados. Esas son mis razones.
Yo también puse a Ania Mejía, así que voy a decir por dos, porque creo que es una jugadora muy segura que sabe perfectamente dónde está ubicada, siempre busca estar de frente de las rivales y evitar que le ganen la espalda. Y la posición al momento de atacar es clave porque justo entiende perfecto cómo moverse en el área para ser peligrosa y lo ha sido, ¿no? De hecho, estos goles de último minuto le han traído a Rayadas no solamente un campeonato, sino también mantenerse viva en una serie de campeonato, ¿no? Así que creo que es una jugadora que tiene mucha categoría, también ha tenido procesos de selección que en sub-20 vieron, ¿no? Como cualidades a pulir. Y yo creo que es una jugadora que pudiera tener por ahí alguna oportunidad. Ayer me comentaban en el partido, mi amigo Saúl, saludos, que no se pierde este podcast, que por qué Toraya no era convocada. Y creo que es justo por lo mismo, porque quizá en las centrales donde tenemos la opción más segura hoy por hoy, uh-huh. Y para estar tendrías que ser no solamente buena central, sino tener un extra, ¿no? Otra vez, cualidades casi irreemplazables, ¿no? Ania tiene seguridad atrás, tiene buen posicionamiento en el área y que se suma al ataque aparte. Así que, por eso, Ania está en mi central. ¿Quién es tu otra central, friend? ¿Quién hace mancuerna con Ania?
Mi otra central es Majo López, capitana de Puebla. Jugadora que tiene el 100% de minutos posibles jugados. Un referente del club. Tiene pocas amonestaciones. Y me parece un buen complemento para una jugadora como Ania, que quizás Majo tiene un poquito más de cualidades técnicas. Entonces combinas justo esta parte física y de buena ubicación de Ania con una jugadora que puede salir tocando con características como las de Majo López. Así que esa es mi otra central.
Otra opción que no se veía venir, claro que sí. Mi pareja de central con Ania sería Jacqueline Rodríguez de Chivas.
Uh-huh. De acuerdo.
Jugadora también con proceso de selección sub-17, sub-20. Es una jugadora muy segura en la central. Se puede desempeñar perfecto en la lateral también. Tiene oficio para ir arriba y desbordar y centrar. Chivas ha anotado goles gracias a sus asistencias. Y es una jugadora que difícilmente le ganas un mano a mano y creo que eso también... Es una de las razones por las cuales Chivas hoy solamente tiene 6 goles en contra, salvo lo que pase pues en el Clásico Tapatío, ¿verdad? Porque a lo mejor quedó payaso, porque cuando usted escucha este episodio, el Clásico Tapatío ya fue. Pero me mantengo firme. Creo que es una jugadora que podría estar sin tema porque cumple perfecto con los criterios que creo yo que la selección está siguiendo ahorita con rango de edad y con la consistencia. Honestamente no sé por qué no está en selección, pero yo la pondría en todas mis selecciones alternas, claro que sí. Ahora, laterales, tenemos a laterales. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué te dijo tu corazón?
A ver, Aleluya, una de ellas, por supuesto, porque creo que es una jugadora que justamente también te puede aportar a la ofensiva también. Tiene una ubicación de la cancha muy particular, recorre muy bien, asiste también muy bien. Entonces, y en particular, esa posición es muy complicada y Aleluya creo que tiene características que la hacen una lateral irreemplazable, justo que era una de las características que estábamos buscando, friend. Y también, pues es una jugadora que con pocas amonestaciones, lo cual también pues siempre buscas, ¿no? Sobre todo en la defensa.
Yo también puse a Lua.
Tremendo.
Casual.
Tremendo.
Casual. Sí, creo que es una jugadora muy segura que en Rayadas está encontrando su mejor versión. Para mí, en Querétaro, creo que Carla Rossi supo potencializar las cualidades que ya traía desde que Lua estaba en Morelia. Y creo que en Rayadas está encontrando su no su tope máximo, porque todavía creo que puede dar saltos importantes de calidad. Pero para empezar, desde que llegó, poco a poco se fue metiendo como la humedad en las alineaciones hasta que empezó a ser titular. Y eso en Rayadas es muy difícil, porque son jugadoras que se están compitiendo todo el tiempo. Así que me gustaría en algún momento verla en selección, porque también es una jugadora que sabe ir hacia arriba y que regresa en tiempo en general adecuado, que es muy complicado que tenga alguna desatención y que a la hora de que necesita barrerse lo hace también de con gran precisión. Así que Lua en mi equipo. Y del otro lado, su tía puso a Karen Luna del América. Creo que Karen Luna es una de las jugadoras que la mejor decisión que pudo haber tomado es salir de Tigres. Viendo lo que está haciendo ahorita en América, dices, ¿por qué no la ponían a jugar? O sea, creo que para América le cayó muy bien tener a una jugadora tan segura en esa banda. Defensivamente hablando, es rápida, es muy hábil con el balón, tiene muy buena técnica, también sabe sumarse al ataque, y creo que a América le hacía falta un poco como esa versión, y me gustaría verla combinando justo eso con otras jugadoras que ahorita están en selección, pero por lo pronto en mi selección alterna, Karen Luna está en mi línea defensiva de cuatro, por supuesto, porque soy del 4-4-2.
Para fines de esta selección, yo también, ustedes si no lo saben, su profe es Team 4-3-3, pero para fines de este ejercicio también es un 4-4-2. Pero fíjate, friend, que yo me voy a sumar a la elección de Karen, te voy a decir por qué. Yo tenía a Fer Pontigo de Querétaro, pero no cumple el criterio de titular, o sea, no ha sido tan constante a nivel titularidad en este torneo en particular. Entonces, creo que no cumple justo con uno de los criterios. Y su profe pensó que Karen Luna ya había estado en proceso de selección, pero pues no. Entonces, yo me sumo a esa línea, friend. Y fuera de Majo López y Jackie Rodríguez, nuestra línea defensiva, pues, conectadas.
Stop. Échenme la Copa Chipre. Mandamos a este equipo, cómo no. Excelente. Ahora, media cancha. ¿Quieres decir tu media cancha completa? ¿Quieres decir a las que van a mover el balón?
Sí, quiero ir, vamos de contenciones a volantes. Mi primera elección es Dania Padilla de Pumas. Dania Padilla, que era la capitana del equipo, 96% de minutos posibles jugados con la escuadra universitaria. A mí lo que me gusta mucho de Dania es que es una jugadora que recupera muy bien y que le da mucha calma al mediocampo. Creo que tiene un temple importante y creo que eso es muy necesario cuando juegas con rivales internacionales. Necesitas a alguien que le ponga un poquito de hielo a las cosas, y a mí Dania Padilla me llena el ojo para cumplir esa función en la contención.
¡Qué fuerte! ¿Quién más está en la media cancha con Padilla?
Mi otra contención es Celi Carce, jugadora de Atlas. ¿No? Jugadora de Atlas, que ella yo la verdad es que sí me gustaría verla eventualmente convocada. Es una jugadora relativamente joven, entonces quizás todavía tenga oportunidad de estar en un proceso. Pero creo que la combinación de Dania y Celica justo es una combinación que balancea muy bien recuperación con generación de fútbol. Celica siendo un poquito más ofensiva y Dania siendo un poquito más defensiva, pero ambas tienen características hacia adelante y hacia atrás. Entonces me pareció una dupla interesante de ver en una selección alterna.
¿Qué tal? Pues mira, yo me fui con eso que dicen que, así como cuando juegas FIFA, que cuando son del mismo equipo tienen mayor asociación y tu equipo es más poderoso. Bueno, pues yo puse a Verónica Pérez y a Celi Carce en la media cancha. Creo que las dos combinadas pueden ser muy, muy interesantes. Celica es una jugadora que también creo que ha tenido una constancia brutal y que no ha destacado, no que no haya destacado, creo que no ha tenido su oportunidad, porque cuando analizas la media cancha hoy por hoy de selección, entiendes por qué es difícil que alguien pueda entrar como a esa ecuación, ¿no? Vero Pérez, por su parte, tiene toda la experiencia, tiene oficio, es una jugadora con mucha visión, tiene disparo de media distancia, sabe calmar el balón cuando es necesario, sabe meterle calmita, y creo que combinado con Celica podrían hacer una dupla muy interesante en media cancha. Y Verónica no ha sido convocada en este proceso con Mónica Vergara, así que a pesar de que ya ha tenido experiencia en selección mayor, pues no cuenta, ¿no?, en los criterios que se pusieron al inicio de estas reglas para esta actividad. Así que yo me la jugaría con mi Vero de toda la vida y Celi Carce.
Me parece maravilloso, friend. Muy bien, ahora vamos con las volantes.
Échale, échale, que quiero irte.
Evidentemente, una de ellas es Dani Solís, que no la hemos pedido recurrentemente en selección. Jugadora joven también, titular obviamente, que sabemos que tuvo ahí un par de lesiones el torneo pasado, pero bueno, ha jugado el 86% de minutos posibles este torneo. A ver, si bien Dani quizás no es una jugadora multifacética, como habíamos estado buscando características en otras jugadoras, Dani es una jugadora muy desequilibrante a la ofensiva. Y no solo desequilibran, sino que genera asistencias muy asertivas, que cuando estás en torneos internacionales, tus asistencias tienen que ser muy buenas porque tienes pocas oportunidades. Y es una jugadora que tiene justo características de jugadoras internacionales en el sentido de pelea todas las pelotas, no solo a la ofensiva, sino también a la defensiva, ¿no? O sea, de pronto puedes ver a Dani como lateral recuperando, o la puedes ver en la línea de fondo de la cancha también peleando las pelotas, ¿no? Entonces, obviamente, una de esas opciones de volante es Dani Solís, friend. Y la otra que, a ver, esta fue una decisión muy difícil. Estaba entre Dulce Alvarado,
wow,
y Perla Navarrete. Me incliné por Perla Navarrete de Juárez. ¿Por qué? Dulce, si bien ha tenido un gran torneo, sí, creo que a nivel proyección, Perla Navarrete es una jugadora que todavía tiene un fútbol interesante que dar. No es una jugadora tan joven, tiene 28 años, pero es una jugadora con mucha experiencia y mucho oficio. Es una palabra que a ti y a mí nos encanta, pero que a nivel selección creo que es algo bien necesario. Y si tienes de un lado a Dani Solís, pues creo que tienes que tener en la otra banda también una jugadora que te pelee todas esas pelotas a nivel recuperación también, sobre todo. Entonces, mi otra opción de volante, friend, es Perla Navarrete de Juárez.
Esa elección tampoco la vi venir. Su profe buscando debajo de las piedras talento, como debe de ser. Yo puse a Dani Solís, porque se sabe que durante un tiempo Dani Solís era la jugadora deseo para las rojiblancas, ¿no? Su profe, ¡ay, que cámbiamela por Montoya! Tampoco. Se trata de quedar tablas, no que salgas ganando, friend, ¿no? Entonces, para mí Dani Solís, creo que tener gol de media distancia le ayuda muchísimo. Puede rematar perfecto en espacios reducidos. Y lo que decía, las asistencias son brutales. Aparte, tiene una lectura de campo que no siempre se valora, porque muchos de los pases que pone, sobre todo aprovechando los contragolpes, le han dado goles importantes a Rayadas, y creo que para eso necesitas tener bien tatuada la cancha, y creo que Dani lo hace perfecto. Por el otro lado, puse a Scarlett Camberos, que es una jugadora que, si bien lleva un torneo, ha mostrado solidez, que pelea los balones, tiene mucha técnica, sabe hacer el recorte preciso para poder filtrar. Ayer que la vi en vivo y a todo color, es una jugadora que se sabe hábil, aparte, ¿no? Porque también como que ha aprendido a, digamos, mediar un poco las ansias de querer correr, y espera un poco de repente a las rivales porque sabe que le van a hacer falta porque no la pueden parar. Creo yo que a nivel selección lo puede pulir mucho mejor y le puede resultar un combo interesante. Tiene gol de media distancia también. Buena desbordando por las bandas para centrar. Y creo que si le damos un par de torneos y sigue estando en ese nivel, pues creo que vamos a tener una jugadora mucho más sólida. No estoy diciendo que se tendrían que esperar 3 torneos para convocarla, pero creo que son de ese tipo de jugadoras que tú sabes que van a ir a la alza y que no se van a quedar estancadas, porque justo pues es lo que buscas, ¿no? Que al final en la selección te den ese extra. Esas son mis opciones. Hasta ahorita, ¿qué te parecen nuestros equipos? ¿Sí se dan un tiro?
Claro, yo creo que justo en una Copa Chipre compite perfecto esta selección.
Viene cerrar fuerte, Fred. Cerrar con todas las canicas. Dices tú una y digo yo otra.
Ok, me parece.
A ver, empieza tú.
Voy a empezar con mi delantera nominal. Punta clavada en el área. Deciremos si vais.
Se sabía.
Máxima goleadora de la Liga MX Femenil.
Se jugadora, le llena la boca a la profe.
No solo con experiencia en clubes, sino experiencia internacional. Jugadora que ha participado en Champions, que ha estado en otros procesos, pero en este no ha sido considerada. Pero yo les voy a decir algo que, más allá de que sea rayada o no, a mí me gusta mucho de decir. Es una jugadora de 34 años que, a pesar de su edad, conforme avanza los torneos, ella se pone como reto estar mejor, porque entiende de la competencia, porque entiende de tener que pelear su lugar, pero porque sobre todo es una jugadora que tiene muy claras sus metas. Y para mí, esa es una característica nata de un delantero o delantera. Normalmente son jugadores que son súper clavados con el objetivo y la meta y muy asertivos, y para mí Desiree tiene esas características. Entonces, más allá del ti, y no vamos a entrar en polémica, para esta selección alterna, para mí la delantera titular debería ser Desiree Monsiváis.
Yo también la puse. Claro,
excelente.
Sí.
Se sabe.
Yo también la puse. Ojo, no entra en el rango de edad que su tía misma estableció como criterio. Pero hay posiciones que te da mucho más tranquilidad el tener como esa mochila de decisiones que puedes saber cómo tomar. Exacto. Mejor, ¿no? Exacto. Y la delantera creo que es un caso particular. Desiree es una jugadora completa, lo mismo te pega con las dos piernas, cabeza, cobra, media distancia, tiros libres, o sea. Sin embargo, para poder estar con un ataque a full, necesitas tener a una compañera. Friend, ¿quién acompaña a Desiree Monsiváis en tu equipo de... ¿Cómo se llama tu equipo? No sabemos todavía, Friend.
No, todavía no les comparto el nombre. Drumroll, la jugadora que acompaña a mi Des Monsiváis es Destiny Durón. ¿Por qué, profe? ¿Por qué Durón? Se preguntará usted.
¿Por qué no?
Ok.
¿Por qué no?
Ahí les dan mis argumentos. Cuando tienes una jugadora como Desiree Monsiváis, necesitas a alguien que le ayude a meter goles, básicamente. Pero también necesitas a alguien en quien ella confíe, que también puede meter goles. A mí Durón me gusta mucho porque me parece una jugadora que puede ser un enlace muy bonito entre la media cancha y Desiree Monsiváis. Es una jugadora que no solamente tiene tiro de media distancia, sino que te puede generar estos espacios, y te puede filtrar balones y te puede generar oportunidades. Ha tenido un torneo importantísimo con Toluca, sí, pero no ha sido solamente este torneo. Creo que es una jugadora que ha sido muy constante en Toluca, particularmente, titular. Y bueno, en la parte de tarjetas no está tan clean, pero bueno, en la delantera ahí es distinta la historia, ¿no? Y bueno, es una jugadora que a mí... Tiene 26 años, es joven, entonces ojalá todavía le quede fútbol para poder verla en un ciclo, Fren. Así que esa sería mi compañera de delantera. ¿Cuál sería la tuya?
Me sorprende mucho que no hayas elegido tú esta delantera para tu equipo, ya que eres la principal promotora de su regreso triunfal a la selección. Así que en mi equipo, acompañando a Desiree, está Charlyn Corral. Pichichi en España con el Levante. goleadora, tatuada a la portería, sabe perfecto cómo moverse, cómo pegarle, cómo cobrar penales, cómo cobrar tiros libres. ¿Qué te puedo decir? Para mí es el dueto, la dupla ideal con Desiree Monsiváis. Oye, pero es que la edad, para eso tienen a Dalí Solís de un lado y a Camberos del otro, para que les hurten de balones y mis reinas preciosas no se cansen. Nada más se preocupan por recorte y definir o cabecear hasta famosa. ¡Vámonos! ¿Qué te parece mi elección de...?
A ver, se sabe, friend, se sabe, pero mira, si yo no le metí aquí variedad, pues nuestro once iba a ser el mismo y cuál iba a ser el chiste de la dinámica. Entonces, poniéndome creativa y buscando opciones, pues claramente, si no era Desiree la titular, Charlene sería en mi selección, pero yo creo que es una jugadora que, como dices tú, tiene la portería tatuada en la cabeza y al final... mucha experiencia también en fútbol internacional y eso siempre ayuda en escenarios internacionales. ¿Ustedes creen? Nosotras ya juramos que estamos armando una selección para torneos ficticios, pero es el punto de esta dinámica, ¿no?
Exacto. Ahora, genuinamente, de todas estas jugadoras que tú pusiste en tu once, dime dos que creas que sí o sí en el próximo ciclo mundialista van a estar o que tú quisieras que estén.
Uf.
Dos jugadoras, nada más.
¿En el siguiente ciclo?
Ajá, o sea, no pensando en este próximo mundial, sino para el que sigue. Para pegarnos okay. Al tema de la edad y de la consistencia okay. Y demás.
Alelua y Celi Carce.
Profesora, déjame corroborar nada más ¿tú? Un dato de edad, porque quiero saber cuántos años tiene Lua.
Es grande también, creo que tiene 30.
Pues ven, porque mi teoría toma cada vez más fuerza.
Ok, sí, me encanta.
Mira, por el mero tema de la edad, yo pensaría en Karen Luna o Jackie Rodríguez, una de las dos. O sea, pensando en esa posición. Y creo que tiene más probabilidades de todo mi once de llegar Camberos, la verdad.
100%.
Por edad,
sí.
Por lo que hemos visto, por lo que creo que puede llegar a crecer con un poco más de tiempo. Uh-huh. Y si uh-huh. la acompañas con jugadoras que ahorita están en selección, que pueden aprovechar perfecto sus cualidades, pues creo que va a ser una jugadora importante y también una batalla por la titularidad interesante con las que están compartiendo las bandas. Así que, ¿hay calidad? Claro que sí.
Canta. Esta dinámica estuvo chula de preciosa y mi selección se llama la selección de la oportunidad.
La mía se va a llamar la selección de creérsela. ¡Ay, perro! Somos las románticas.
Lo somos, se sabe, tías románticas del fútbol. Fue un muy bonito ejercicio, les voy a decir, porque justo leyendo los comentarios después de las convocatorias y demás, yo regreso al punto de que padre, uno, que la gente esté involucrada, dos, que se conozca a las jugadoras, tres, que se exija su presencia en las selecciones. Y al final creo que, o sea, esto lo decimos de broma, pero seguramente vamos a empezar a tener otros torneos que se empalmen de pronto y pues quién quita y sí tenemos de pronto una selección A y selección B y tenemos la oportunidad de ver a más jugadoras en otros procesos, no quiero decir mundialistas, pero procesos internacionales, ¿no?
Claro, aparte creo que con el proyecto de CONCACAF que están buscando que haya más partidos, digo, de entrada para este proceso mundialista, no recuerdo si duplicaron o triplicaron la cantidad de partidos en cuestión de las fechas FIFA. Ya con el solo hecho de tener más fechas oficiales para poder tener un partido de competencia que permita ver a jugadoras, que permita afinar ciertas cosas, te da otro panorama completamente distinto. Si a eso le agregas tener una competencia como la Copa Oro que se va a disputar en el 2024 y que se clasifica en 2023, seguramente va a haber otro tipo de torneos. Por ahí anunciaron que iba a haber una como Copa de Naciones femenil, que todavía no han dicho muy bien cómo se va a jugar, en dónde se va a jugar, quiénes van a participar. Y inevitablemente vamos a tener la necesidad de echar mano de diferentes jugadoras por muchas cosas, ¿no? Por la carga de trabajo, por los equipos que estén compitiendo, si van a ser fechas FIFA o no. Creo que da para mucho. Pero al final... Esto véanlo como un ejercicio. No se claven de que, oye, ¿por qué no pusiste a Liliana Mercado? Porque ya fue convocada. O sea, muchas jugadoras ya fueron convocadas y por eso no las estamos tomando en cuenta. Quizá podríamos hacer otro 11 más adelante con las jugadoras que se quedaron a la mitad del proceso y que pudiéramos hacer otra selección. A mí así de bote pronto, o sea, sí se me ocurriría poner, no sé, una Liliana Mercado en la media cancha, una...
De acuerdo.
Yanely Farías en la central, ¿no? Pero por algo no están ahorita. Y hay que respetar eso y hay que entender que, aunque seamos detes de sillón, pues la que decide es Mónica Vergara. Y obviamente invitarles a que ustedes nos compartan sus 11. Por favor, etiquétenos en @dalevueltamx y futbolera el 13 en lugar de la L y la E. Les vamos a dejar las plantillitas para que ustedes puedan poner a sus jugadoras. No tienen que etiquetarlas porque qué oso, ¿no? De que de pronto luego... ¡Ay, cómo que selección B! O sea, lo estamos haciendo con la mejor intención, pero vaya, no es... O sea, no es con el afán de nada, exacto, ¿no? Sino exacto. Más bien de hacer un ejercicio de diversión y de mostrar justo que tenemos mucho talento en la liga. Y creo que eso a veces se nos olvida un poco o a veces creemos que estar en el banquillo de la dirección técnica de la selección nacional es cosa sencilla y no lo es. Si yo les dijera, ¿cuánto me tardé en sacar este mugre 11? No, me lloro. Ahora imagínense a 23. O sea, qué está pasando, ¿no? Y
exacto. Y
va a ser una dinámica bonita. Me gustó mucho tu equipo, quiero que sepas.
A mí también el tuyo, friend. Y yo quiero quedarme justo con este tema de que este tipo de ejercicios los hacemos como aficionadas, nada más por imaginar futuros posibles. Y que como afición nos acordemos que nuestro rol es apoyar el proyecto. Si lo hacemos con otras categorías, hay que hacerlo con la femenil también. Hay decisiones que no nos van a parecer, pero eso es en todos los aspectos de nuestras vidas, no nada más en el fútbol. Entonces creo que el mensaje aquí es, hay que sumar, no hay que patear la olla de frijoles, porque de por sí estamos retomando un proceso, retomando objetivos que se perdieron unos años por una mala gestión. Creo que ahorita el objetivo es estar unidos y con ese objetivo claro y en común, friend.
Así es, y miren, ahora que ya sabemos los grupos que van a estar conformados para el torneo del CONCACAF W Championship, creo que queda muy pertinente recordarles que pase lo que pase en ese torneo, en el barco se está desde el día 1 que anunciaron a Mónica Vergara. ¿Por qué? Porque no solamente fue una nueva directora técnica al mando, sino fue la esperanza de que las cosas se podían hacer diferentes. Hoy por hoy creo que así están llevándose las cosas, están haciendo desde un enfoque distinto, con una mentalidad completamente diferente, y que más allá de ganarnos ese boleto al Mundial, se quiere obtener el primer lugar en todo para irnos directo a todas las competencias. Pero entendamos que esto es un proceso, y lo dije hace rato en otro espacio, lo repito, si México no quedan campeonas, si México no le gana a Canadá o no le gana a Estados Unidos, esto no es un fracaso, ¿eh? O sea, esto está presupuestado porque entendemos que nos faltan muchas cosas.
Así es.
¿Tenemos mejores herramientas para competir? Sí. ¿Podemos hacer un mejor partido? También. ¿Estamos en el mismo nivel que están ellas? Todavía no. Nos faltan todavía muchos años. Entonces, no significa que perder el año pasado o que llegar a ver una derrota este año no sea avanzado, porque no es así. Así que vamos a relajarnos un poco, vamos a disfrutar el proceso, vamos a conseguir el primer objetivo que es ganar ese boleto, y si usted tiene la posibilidad de ir a estos partidos, vaya, que sientan que están llegando al territorio mexa, ¿no? Y aquí acuérdese que apoyamos a todas las jugadoras de cualquier equipo, porque todas son México, y nada nos va a dar más gusto que estar en Monterrey el día que la selección festeje su pase al Mundial.
Tremendo. Qué bonito, friend. Yo creo que con eso estamos listas para cerrar este maravilloso episodio al que me invitaste, y más allá del tema que compartamos en este espacio, yo siempre estoy infinitamente agradecida de que abras tu micrófono para escuchar no solo historias de nuestras futboleras, sino estos posibles escenarios que nos encanta armar, pero que al final pues también sirven para dar visibilidad de otras jugadoras que están en el radar del ojo público.
Así es, friend, siempre lista y alborotada, ¿no? Para cualquier ocurrencia que tengamos. Tus redes sociales para las personas que puedan seguirte, ver tus TikToks, ver tu... Vienen publicaciones nuevas en tu Insta, se sabe, spoiler sí. Alert, podcast. Recuerden todo, por favor, anuncia aquí todo el desmadre.
su profe pasó por unos meses de transformación, de ¿cómo se llama lo que acaba de pasar? De resurrección. Y entonces, estamos rehaciendo el contenido de Dale Vuelta, claro que sí. Dale Vuelta lo pueden encontrar como @DaleVueltaMX en todas las redes sociales, como mencionó Naim. Tenemos el podcast también disponible en Spotify y en YouTube. Instagram, Twitter, TikTok, y a mí me pueden encontrar como @BrenMoller. Y pues nada, recuerden que en Dale Vuelta extendemos justo esta narrativa del apoyo al deporte femenil en general, ¿no? Para también abrir narrativas a otros deportes, más allá del fútbol, que pues es lo que más nos mueve el cora, ¿verdad? Pero al final lo que queremos a través de la plataforma es que más niñas y mujeres se acerquen al deporte desde la trinchera que más les mueva a cada una de ellas o de ustedes, si está escuchando este podcast.
Excelente, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, friend. Un placer, como siempre, compartir un espacio más contigo y que siempre me sigas mis locuras y mis cosas paganas que quiero hacer. Así que espero que hayan disfrutado estos 11. Díganos quién cree que ganaría si nos enfrentamos el equipo de que quiere creer, ¿y cuál es el tuyo?
De la oportunidad, la selección de la oportunidad.
La selección de la oportunidad contra la selección de querer creer. ¿Qué onda? ¿Quién gana? ¿Qué show? No les voy a decir que apostáramos nada porque estos partidos nunca van a suceder, pero usted díganos quién ganaría, team profe, team doctora, y como siempre, echándolos debajo del camión, poniéndolos a competir y a elegir un mando, pero se sabe que esta es la antesala a lo que podría ser un enfrentamiento futuro del Real Cuchillos FC contra el Payasos FC. No lo sé, Fred. Voy a dejar ahí la puerta abierta para generar la expectativa, porque en Monterrey todo puede pasar. Y lo que pasa en Monterrey, friend,
se queda en Monterrey.
Excelente. Con eso nos despedimos.